Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Bebo Valdés fue un músico de música cubana y jazz afrocubano, considerado como una de las figuras centrales de la época dorada de la música cubana. Uno de los últimos trabajos publicados de Bebo Valdés ha sido Lágrimas Negras, un disco apadrinado por Fernando Trueba y fruto de la unión entre el legendario pianista y el cantautor Diego El Cigala. Escuchamos con él la canción ¿A quién engañas?
Inicia la cuenta regresiva para expedir células definitivas en Jalisco. El alcalde de Tlaltenango se recupera del accidente que sufrió cuando regresaba de gestionar recursos para su municipio. Las cesáreas y dar fórmula a los bebés son un factor que influye para que se desarrolle obesidad infantil. En el perfil de esta semana escucharemos la historia de Juan Manuel Rivera Sosa, el colotlense que emigró a Chihuahua y que recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Investigación en Educación Física. Y es martes de conocer la información deportiva que nos tiene preparada Elba García. No se la pierda. We'll be right back. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Gonzalo Vela y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo los números telefónicos 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. La Ley de Profesionales de Jalisco establece cambios en la vigencia de la cédula para un grupo determinado de profesionistas. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, que entró en vigor en 2016, destaca la obligatoriedad de la certificación de algunas cédulas con la intención de regular y supervisar el ejercicio de las actividades profesionales en la entidad, recordó José Eduardo Gómez, secretario de Profesiones en Jalisco.
La certificación va más allá, no solo es el tiempo. Se va a someter a una evaluación por parte de entes certificadores, así lo señala la ley. En este momento se está esperando únicamente la publicación del reglamento para que se instale una comisión interinstitucional que va a determinar el cómo y ante quién o quiénes se va a llevar a cabo esta certificación.
De acuerdo a lo estipulado en dicha ley, desde el 1 de diciembre las cédulas profesionales de nivel licenciatura serán temporales y cambia la dinámica de expedición para los abogados, arquitectos, contadores, ingenieros y profesionistas del área de la salud. La ley no quiso generar un efecto retroactivo en perjuicio del profesionista que ya tenía su registro. De ahí el plazo de 2 años que vence el 30 de noviembre de 2017 para que realicen dicho trámite, agregó.
Hay dos formas de acreditar la certificación. Una evaluación es por examen y otra es por evidencias de actualización. Estas evidencias de actualización son cursos, diplomados, conferencias inherentes a tu rama profesional que lo lleves sobre un determinado tiempo. Y también tu experiencia laboral. Puedes acreditarlo si estás ejerciendo dentro de tu rama profesional, también lo puedes acreditar de esa manera.
A partir del 1 de diciembre, para la renovación de la cédula provisional de vigencia temporal, será necesario presentar el certificado de competencia profesional que emitirá el ente certificador, que dicho sea de paso, aún no elige la comisión interinstitucional encargada de ello.
La importancia del registro antes del 30 de noviembre tiene que ver con la forma de evaluarse en la certificación. Todos los que se registraron antes del 30 o hasta el 30 de noviembre, mejor dicho, su certificación profesional únicamente será con evidencias de actualización. No realizaremos examen, puras evidencias. Quien determinará qué valor o cuántas horas te contará, por ejemplo, el curso, el diplomado, será esta comisión interinstitucional que te comento para acreditarte ya la certificación.
A partir del 1 de diciembre, quienes se registren el próximo mes, la certificación será con examen de evidencias de profesionalización. El profesionista tendrá entonces que acreditar el examen y será la comisión quien determine la dinámica de calificación, así como las implicaciones que conlleve no aprobarlo.
La ley dice generalidades, el cómo y los beneficios que vamos a tener como profesionistas. Uno de ellos es que el profesionista elige al ente certificador. O sea, yo quiero que este ente certificador me evalúe a mí. Y así cada uno te van a ofertar un catálogo de entes certificadores y el profesionista elegirá ante quién quiere someter su evaluación.
La idea es que los profesionistas realicen su actividad en el marco de la ley, así como garantizarles a los ciudadanos que están atendidos por personas calificadas, académica y científicamente, finalizó. Algunos datos que han surgido o información que ha surgido con relación también a esta información son los siguientes. Recientemente el gobernador de Jalisco presentó una iniciativa de ley para ampliar el plazo a fin de solicitar hasta septiembre del 2018 esta cédula y que incluso el documento fuera gratuito. Más tarde anunció que se compromete a agilizar el trámite de la cédula profesional estatal definitiva y anunció que a partir del próximo año este documento sería gratuito. El requisito que exige renovar la cédula profesional cada 6 años a partir del próximo 30 de noviembre es una aberración, de acuerdo a lo que considera el rector general de la Universidad de Guadalajara, quien no está de acuerdo en que se retire el título de licenciatura a quien no lo renueve. Son informaciones que han surgido a raíz de esta proximidad, pues, en la que se tiene ya que obtener la cédula definitiva y los cambios que van a implementarse a partir del mes de diciembre, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues fíjate que yo coincido con el rector general, es una barbaridad que quieran hacer esto. Ahora resulta que dependes o no de tener un título o una cédula, de estar renovando, ¿no?
Y cuando, de que apruebes este examen, ¿no?
Exacto,
que se van a someter.
Exacto, cuando ya tienes un... cuando ya pasaste por todo un proceso para poder llegar a esto, ¿no? Es una barbaridad. Pero bueno, Lupita, de manera muy rápida, recordarles que el día de hoy y mañana en la UNIRSE se estará brindando este servicio para que podamos tramitar la cédula estatal. Porque sabemos quienes tenemos la federal, pero no es de validez en nuestro estado. Tenemos que tramitarla estatal, cosa que también se me hace una barbaridad. Pero bueno, hay un convenio que se hace a nivel federal en el que Jalisco no está participando y es por eso que es importante que contemos con la cédula profesional. En la página de la Dirección de Profesiones de Jalisco encuentran dos formatos, uno para pagar el trámite y otro para llenar algunos datos en los que te solicitan fotografía, huella digital, tu firma, etcétera, ¿no? Datos básicos relacionados con tu persona y con tu egreso, pues, de una universidad. Entre los datos generales para obtener la cédula definitiva, y hay que aclarar porque hay cédula de pasante, de prórroga de pasante, una cédula profesional provisional, en fin, hay varias, pero yo les voy a hablar rápidamente de la cédula definitiva, de licenciatura definitiva. Y bueno, los criterios de resolución: deberán presentarse todos los documentos solicitados. El trámite es de resolución inmediata, hay que presentar el título sin marco. Después, el título profesional se necesita un comprobante, presentar original y copia. La copia debe ser en tamaño carta. Deben de presentar su CURP, el comprobante de domicilio que no sea anterior a 3 meses, y debe ser un comprobante de domicilio que tenga por lo menos alguno de los apellidos, deben de coincidir con el de la persona que va a hacer el trámite. La credencial de elector también se puede presentar, hay que hacer el pago de derechos en alguna recaudadora, en este caso en la UNIRSE. Y bueno, a grandes rasgos, pero para más detalles y dependiendo de cada caso, insisto, pueden visitar la página de la Dirección de Profesiones de Jalisco. Si alcanzan a tomar nota, es sgg.jalisco.gov.mx. Ahí está el dato para quienes estén interesados y aprovechen el día de hoy y mañana. Es turno matutino y vespertino, ¿verdad,
sí,
Lupita?
Sí, van a estar hoy o están hoy desde las 9 de la mañana a 3 de la tarde, regresan a las 4:40 y se van a las 8 de la noche. Son 2 días, es hoy y mañana, en las instalaciones de la UNIRSE, precisamente para facilitar el pago de estos trámites.
Fíjate que nada más yo tengo una duda. La UNIRSE presta un servicio de la mañana a las 3 de la tarde aproximadamente. La duda, y que podríamos resolverla ahorita mientras transcurre el corte, es saber si por la tarde habrá alguna persona en la recaudadora para poder hacer el pago, o si las mismas personas que vienen de Guadalajara se van a encargar, porque en teoría el servicio de la UNIRSE concluye como a las 3 de la tarde, 3, 4, no sé.
Ahora comprobamos esa información. Sin embargo, en un ejercicio anterior que ya habían venido y que también se prestaron las instalaciones de la UNIRSE, bueno, pues se acomodaron, o mejor dicho, se implementó una dinámica para que la recaudadora ampliara este horario durante esos días. Uh-huh. Sin embargo, insisto, exacto, ahorita
tal vez debe ser igual, ¿no?
Ajá.
porque sí, si no tendrías que ir el día de mañana y no sé, o ahora y a ver si alcanzas, en fin.
De hecho, por eso fue que se eligió este lugar para facilitar
El trámite y el pago, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, pues ahorita corroboramos esa información porque tengo entendido que hay varias personas interesadas en realizar este trámite, que sí es importante, porque si no, nuestra cédula federal no tiene validez en el estado. Gracias, Lupita. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar a la información, el alcalde de Tlaltenango se recupera del accidente que sufrió cuando regresaba de gestionar recursos para su municipio. Las cesáreas y dar fórmula a los bebés son un factor que influye para que se desarrolle obesidad infantil.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 31 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Quintín, Cristóbal y Domingo. En 1929 nace el poeta mexicano Víctor Sandoval, uno de los autores más significativos de la literatura mexicana de la última mitad del siglo XX, cuya obra se distingue por sus matices de nostalgia hacia la búsqueda del paraíso perdido. En 1993 fallece el cineasta italiano Federico Fellini, universalmente considerado como uno de los principales protagonistas en la historia del cine mundial. Ganador de 4 premios Oscar por Mejor Película Extranjera, en 1993 fue galardonado con un Oscar honorífico por su carrera. Nace el 20 de enero de 1920. En 2000, muere la escritora mexicana de origen sirio, Ikram Antaki, autora de más de una veintena de libros escritos en español, francés y árabe, entre los que destacan El espíritu de Córdoba y El pueblo que no quería crecer. Nace el 9 de julio de 1948.
Compra 18 pesos con 39 centavos y se vende 19 pesos con 65 centavos. El euro se compra 20 pesos con 90 centavos y se vende a 23 pesos con 37 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bueno, queremos enviarle un saludo a don Antonio Márquez hasta Tlaltenango, Zacatecas, y por supuesto a su mamá, que también nos escucha, y agradecerle, nos hizo llegar 3 calaveritas. Ahorita voy a... No, son dos. ¿O es una, Lupita? Tú me dijiste que eran 3, pero estoy revisando y creo que es una.
Creo que son varias.
A ver, ¿le abres el micro a Lupita, por favor? Gracias.
Me parece que son varias por los temas que aborda. La verdad es que yo no he definido cuántas son. Me parece que sí son varias, insisto, por los temas que aborda.
O es una con varios temas, o no sé. Pero ahorita vamos a buscar la manera de irles dando lectura. Si no acabamos hoy, le seguimos el resto de la semana. Pero agradecerle muchísimo e invitarles a todos a que nos hagan llegar sus calaveritas. No hay concurso, es simplemente por el gusto de recibirlas y de darles lectura en este espacio, para difundir y que se siga manteniendo esta tradición pues tan característica de nuestro país. Y bueno, vale la pena seguir trabajando en ella aquí en la región. Nos vamos con otros asuntos. El alcalde de Tlaltenango se recupera de un accidente que sufrió cuando regresaba de gestionar recurso para su municipio. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Después de atender unos asuntos en la Ciudad de México y mientras transitaba por la carretera que lo llevaría de regreso a su municipio, el alcalde de Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo, y su chofer sufrieron un accidente automovilístico, una noticia que confirmó Aldo Peláez Mejía, secretario general de dicho ayuntamiento.
Comentarles, sí, el presidente municipal tuvo un percance, un accidente automovilístico el día viernes pasado. Venía de la Ciudad de México hacia el aeropuerto de Aguascalientes. Fue a una comisión del presidente al Congreso de la Unión para meter una solicitud de una gestión de proyectos en el presupuesto de ingresos de la Federación 2018. Al momento de llegar al aeropuerto Aguascalientes, ya cuando venía hacia la ciudad de Tlaltenango, en la carretera tuvieron un percance y se volcó la camioneta en la que venían. Después el presidente fue hospitalizado junto con el compañero que iba de chofer. Eso fue lo que pasó.
El funcionario zacatecano no quiso especular sobre las posibles causas del accidente, pero detalló que quienes circulan por la carretera a Calvillo, a la altura de Jesús María, municipio de Aguascalientes, tramo donde se suscitó el percance, advierten de los riesgos que implica transitar por ahí.
En esa carretera hace falta señalamiento sobre esa curva donde tuvieron el percance. Al parecer, mismos testimonios de la gente que estuvo auxiliando dicen que casi cada semana ocurren accidentes ahí porque no está bien señalada, y otra cosa pudiera ser que a lo mejor no se tomó la cautela para poder tomar la misma curva, porque es una curva y además creo que estaba ahí como con grava suelta. Entonces, la verdad, desconocería directamente a qué se le puede atribuir. Es un accidente, todo el mundo está dispuesto cuando sale a carretera a tener algún accidente, pero pues obviamente hay que tener las precauciones y la debida cautela, ¿no?
Antonio de Jesús Moreno García conducía la camioneta en la que viajaba el alcalde. En comparación con las lesiones que recibió Miguel Ángel Varela, este fue valorado y dado de alta inmediatamente. Infortunadamente, el presidente no corrió con la misma suerte. Durante los primeros días, y para evitar complicaciones severas a su salud, estuvo en terapia intensiva, explicó el entrevistado.
Algunos medios informativos reportaban su estado de salud como grave cuando fue levantado del lugar del accidente. ¿Esto es verdad?
Hay una mala información. Al parecer no estaba un neurólogo que lo atendiera para poder descartar algún problema más serio. Fue, parece que mala información. Nos habían comentado que posiblemente se ocupaba una operación o esa situación fue mal valorada en un primer momento, pero ya después obviamente llegó el neurólogo, le dio una observación más completa y estuvo bastante en terapia intensiva. Digamos que por los mismos golpes que tenía, pues sí necesitaba estar en terapia intensiva y estuviera tranquilizado para que no se generara más deterioro él mismo en su persona, que es lo que ya nos han informado.
El presidente permanece hospitalizado en la clínica 1 del IMSS en Aguascalientes. Familiares, amigos y compañeros de trabajo fueron notificados de que está fuera de peligro y en breve lo subirán a piso para que puedan visitarlo. Mientras tanto, Peláez Mejía agradeció la preocupación de los habitantes y aclaró las especulaciones que se suscitaron al respecto.
Decirles que en este argot de la política, tener un presidente que se preocupe por darle beneficios a la ciudadanía, acudir a otras ciudades para traer recursos, pues implica un cierto riesgo, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Cuando sale a carretera, pues no está exento de que pueda pasar algún accidente, alguna llanta. Son cosas que no se tienen de repente previstas, pero que sepan que el presidente ha estado evolucionando bastante bien y posiblemente en pocos días ya se reinstale y se reincorpore a las labores que se tienen pensadas.
La salud del presidente evoluciona satisfactoriamente, la administración pública sigue su curso y el secretario general del ayuntamiento confía en que en breve el primer edil se incorpore a las actividades laborales. Ana Cristina, esta es la información.
Pues bueno, Lupita, afortunadamente está en recuperación y este tipo de cosas pues suceden, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Tener un peso bajo acelera la menopausia. Un gran estudio con casi 80.000 mujeres concluye que tener bajo peso incrementa el riesgo de experimentar menopausia temprana. El estudio, liderado por la investigadora Kathleen Sidja, de la Universidad de Massachusetts en Amherst, Estados Unidos, se publica en la revista Reproducción Humana. Los expertos partieron del planteamiento de investigaciones anteriores, en las que se habían relacionado los niveles altos y bajos de grasa con la función reproductiva. La hipótesis era que el peso de una mujer también puede afectar al momento en el que comienza la menopausia. Para probar esta teoría, los investigadores analizaron los datos de 78.759 mujeres y los siguieron clínicamente entre 1989 y 2011. Las mujeres tenían entre 25 y 42 años y se recabó información acerca de su altura, peso y estado de menopausia mediante un cuestionario. Esta información, junto con los datos sobre el uso de terapia hormonal, se actualizó cada 2 años. Para el estudio, se definió menopausia precoz cuando esta ocurría antes de que la mujer cumpliera los 45 años. Los expertos utilizaron modelos de regresión múltiple para evaluar el riesgo temprano de menopausia y, en general, 2.804 mujeres del estudio informaron haberlo experimentado. Las mujeres con un índice de masa corporal inferior a 18.5 kilogramos por metro cuadrado a cualquier edad tenían un 30% más de probabilidades de experimentar la menopausia temprana en comparación con las mujeres cuyo índice de masa corporal estaba entre los 18.5 y los 22.4 kilogramos por metro cuadrado. Los investigadores también encontraron que las mujeres cuyo índice de masa corporal estaba entre 25 y 29.9 kilogramos por metro cuadrado tenían hasta 30% menos probabilidades de experimentar la menopausia temprana. La mayor probabilidad de tener menopausia temprana parecía estar entre las mujeres que cuando tenían 18 años tenían un índice de masa corporal por debajo de 18.5 kilogramos por metro cuadrado e informó haber experimentado ciclo de peso severo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Juan Manuel Rivera Sosa. Él es colotlense, pero emigró a Chihuahua y recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Investigación en Educación Física. Escuchemos entonces esta historia.
Abierto, colaborador, estricto, rígido en algunos momentos, pero siempre feliz, es como se describe Juan Manuel, el octavo hijo de J. Marco Rivera Gordiano y Ana María Sosa Guzmán. Nació un 20 de abril de 1988 en Colotlán, Jalisco. Aquí transcurrió su infancia y juventud, etapas que recuerda con gran entusiasmo.
Con mucho agrado y con mucha discrepancia respecto de la vida actual. Recuerdo la infancia de Colotlán, Jalisco, con un muy buen recuerdo. Nos apropiábamos de la calle, nos apropiábamos de los parques, evidenciábamos el espacio abierto en las huertas, en el arroyo, en los ríos, en el cerro, en la unidad deportiva. Es decir, lo recuerdo como un periodo sumamente abierto y con amplia convivencia con los chicos del barrio, con los chicos de la escuela, la visita obligada a las casas de los amigos, el comer en casa de grandes amigos, de grandes familias que aún viven en Colotlán, según entiendo.
En la época escolar, descubrió su gusto por los deportes, una afición que le permitió obtener gratas experiencias, entablar buenas amistades y recibir reconocimientos en el municipio y la región.
A diferencia de la primaria, por ejemplo, hablando de ciclos escolares, puedo reconocer que la secundaria fue muy, muy emocionante en el sentido de la convivencia deportiva. Inicio en esta etapa la representación escolar a partir de los juegos escolares de las secundarias técnicas. Me divertí plenamente con una convivencia descansada en los juegos deportivos. Jugué baloncesto, jugué fútbol soccer, jugué un poco voleibol, practiqué atletismo. a una disciplina individual como es el salto de altura. Y la verdad, o sea, tuve muchas oportunidades de conocer parte de la región noroeste del estado de Jalisco. Me tocó participar en diferentes juegos y creo que ello fue lo que marcó mi adolescencia.
Al concluir sus estudios de secundaria y ante la posibilidad de que la Escuela Normal Experimental de Colotlán incorporara a su plan educativo el programa de bachillerato, Juan Manuel pierde la oportunidad que tenía para cursar este nivel en el plantel de la UDG y termina inscribiéndose al CEBETA, ubicado en Tepechitlán.
Fue una etapa de crecimiento también personal, puesto que tuvimos que decidir trasladarnos, movernos, buscar casa, buscar dónde asistirnos, conocer otras familias, conocer otros espacios y comenzar a migrar. Y creo que mi distanciamiento de la localidad inicia justamente en esta etapa.
La decisión de emigrar de su pueblo natal le trajo grandes beneficios. Siempre estuvo consciente de las implicaciones de sus actos. Desde su llegada al plantel, los profesores descubrieron sus habilidades deportivas. Ello, aunado a las relaciones de amistad que entabló, le hicieron más llevadera su estadía en el municipio zacatecano.
Creo que haber llegado a Tepechitlán, también hay que decirlo, rodeado de otros compañeros que previamente habían migrado hacia allá, también facilitan la tarea, facilitan porque te abren la puerta, te cobijan un poco con el conocimiento del contexto, te alimentan de cómo funciona el contexto. Y además, también hay que decirlo, la mayoría de nosotros los que emigramos de Colotlán a Tepechitlán figuramos también como parte de los equipos representativos de los diferentes deportes, y ello pues nos permitió también que la comunidad nos acogiera, que la comunidad nos recibiera y que nos hiciera suyos.
A pesar de las carencias económicas con las que vivía, su familia lo apoyó incondicionalmente y respetó sus decisiones. Vive agradecido con sus hermanos por el esfuerzo que realizaron para que él siguiera con sus sueños y pudiera concluir la licenciatura en educación física.
Yo tuve la fortaleza de tener mis hermanos mayores y mis hermanos inmediatos cercanos que siempre me dieron el respaldo, siempre me dieron el soporte económico, y que hace unos años que me invitaron a Colotlán a un evento para un reconocimiento, yo lo decía así: yo soy lo que soy hoy por mis padres y por mis hermanos.
Concluida la preparatoria, decide que el contexto deportivo era algo que le favorecía y además le gustaba, ya tenía claras sus aspiraciones profesionales.
Decidí ser profesor de educación física justo por la actividad que yo recibí en la primaria, en la Escuela de Niños Héroes, en donde justamente no tuvimos un profesor de educación física profesional, o al menos formado expresamente para ello. Nuestro profesor de educación física fue el carpintero José Contreras, un eterno jugador de múltiples deportes, excelente dominio que presentaba y que se adaptaba a diferentes deportes, y que la directora, la maestra Clementina, tuvo a bien decidir que él funcionara con nosotros como profesor de educación física. Creo que él lo hizo para mi etapa infantil también, que yo en ese momento dije, yo quiero ser como él, yo quiero trabajar con niños, yo quiero enseñar a otros a los deportes, de manera que eso se quedó latente.
Llegado el momento y con la intención de convertirse en un profesor de educación física, emigra a Chihuahua. Fueron sus hermanos quienes de manera altruista le ayudaron para que pudiera continuar con su formación educativa.
La mayoría de mis maestros y de mis entrenadores en los diferentes momentos de la secundaria y de la preparatoria siempre decían, si tú eres educación física, vete para Chihuahua. Si quieres estudiar educación física, debes de ingresar en la Escuela Superior de Educación Física de Chihuahua. Los referentes comenzaban a marcarse como que era lo más adecuado. Mi hermano Emilio Rivera siempre tuvo también la expectativa de que pudiera ingresar a esa carrera y alimentó un tanto la idea, de manera que cuando llegue el momento de decidir, mi padre, yo recuerdo una plática con él que me dijo, pues hijo, yo no tengo para apoyarte para que te vayas a Chihuahua, no sé cómo le podamos hacer. y bueno, yo comencé a ver que aquella idea se desvanecía, pero mis tres hermanos dijeron, ¿sabes qué? Te vas, nosotros te apoyamos, nosotros te damos una cantidad de dinero mensual y esperemos que podamos sacar adelante. Entonces, cuando ellos dijeron sí, yo también dije sí.
Con la compañía de su entrañable amigo, Octavio Córdoba Fernández, llegan a Chihuahua, donde concluye su licenciatura en Educación Física y además conoce al amor de su vida, que ahora es su esposa y madre de sus hijos.
Nos casamos en febrero del 87, permanecimos juntos, terminamos juntos la escuela, y pues ello hizo que las primeras oportunidades laborales que yo encuentro aquí en la ciudad de Chihuahua, bueno, pues son como un estudiante, pero también como un marido que inicia la carrera de la vida con un matrimonio que inició con nuestro primer hijo en el 87 y que a la fecha, bueno, puedo decirle, tenemos 5 hijos y ello con una estabilidad de matrimonio propia de nuestra etapa, de nuestra generación de 68, pero la verdad plena.
Al formar una familia, decide radicar en Chihuahua y continuar estudiando un posgrado, ya que la universidad le dio las facilidades para ello, debido al desempeño académico. Además, buscó empleo para reunir dinero y esperar la llegada de su primer hijo.
Me decía mi cuñada mayor, Carmela, me decía, oye Juan, ¿ya van a ser tu hijo? ¿Qué sientes? ¿No sientes emoción? Y yo pensaba pensando, pues sí, no sé si será emoción o será miedo. Le digo, pero la verdad es que es algo muy natural. O sea, creo que cuando nosotros los esperamos, cuando nosotros ya estamos deseosos de verlos y cuando estamos más que aceptados de las circunstancias que tenemos, pues no es nada grave y no es nada complicado y no es nada fuera del alcance. A mí me parece que cuando asumimos las circunstancias con la naturalidad que nos corresponde como personas, pues no puede ser tan difícil. No puede ser tan difícil y no es más allá del propio... de la propia construcción de lo que nosotros hacemos de ellos.
Gracias a su trayectoria académica, ha recibido gran variedad de reconocimientos, siendo hace apenas unos días galardonado con el Premio Nacional de Investigación, el cual le fue otorgado en la categoría de Educación Física. Juan Manuel desea continuar desarrollando su profesión y retribuyendo sus conocimientos a los jóvenes y también a la investigación para que se desarrolle una sociedad más sana y con un estilo de vida más saludable.
Me defino como alguien conciliador, me gusta argumentar las circunstancias, me gusta defender los puntos, pero también me gusta conciliar con el otro y me gusta asumir y aprender del otro. Creo que una persona que no está dispuesta a aprender del otro, pues es una persona que está dispuesta a vivir solo y en su defecto a permanecer aislado, podríamos decirlo. Entonces creo que puedo aprender de cualquier persona, puedo aprender de cualquier circunstancia y me parece que eso debe de marcar cada una de las áreas en donde nos encontramos. Una persona que no aprende, bueno, pues una persona que difícilmente resuelve las circunstancias que se le van presentando por similares o diversas que sean.
En la actualidad, gusta de salir a caminar, asistir al cine, tomar fotografías, las prácticas deportivas y un pasatiempo rezagado de dibujar que incluso le hizo ganar premios a nivel estado en 1881. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Híjole, aunque sea un parrafito de las calaveritas que nos mandó don Antonio Márquez, dice: por la región Colotleca pasó la Catrina Altiva, y por hacer la maldad, que para eso sí es muy viva, cargó con todo el equipo de Señal Informativa. Pepenada del pescuezo traía la muerte a Ana Cristina, se quedó triste el Cunorte sin su estrella matutina, pero al pasar el arroyo de las viudas tan mentado, de tremendo garrotazo la muerte cayó de lado. Se salvó la locutora y aunque el susto fue muy feo, muy agradecida está con doña Lupita Arceo. El chirrión por el palito se le volteó a la Catrina y va a pensarlo dos veces si quiere volverlo a hacer. Radio UDG está de fiesta, volvió a nacer otra vez. Muchas gracias y vamos a seguir en la semana dándole lectura así por párrafos para poder darle salida. Por lo pronto nos vamos con otros asuntos. Las cesáreas y dar fórmula a los bebés son un factor que influye para que desarrollen obesidad infantil. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días a ti y a la audiencia. Estudios llevados a cabo en niños pequeños en el estado de Jalisco muestran una relación entre los problemas de obesidad en los menores y la forma de nacimiento de los bebés. Para prevenir estos problemas, proponen investigar componentes psicológicos, sociales y culturales, tanto en los niños como en los padres, comenta Edgar Vázquez Garibay, director del Instituto de Nutrición Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
La regulación del apetito en lactantes durante los primeros 6 meses de vida, en donde se ve que los bebés que reciben lactancia materna exclusiva tienen una serie de marcadores hormonales en la leche que actúan como estimulantes del apetito o como indicadores de saciedad. En cambio, los bebés que reciben fórmula en lugar de lactancia materna no reciben estas hormonas reguladoras del apetito y el lactante puede comer de más fórmula porque no tiene estas señales para dejar de comer.
Vázquez Garibay explicó que mediante un estudio llevado a cabo en el Hospital Civil de Guadalajara a aproximadamente 700 bebés, comprobaron que quienes reciben lactancia materna tienen menos probabilidades de padecer obesidad en un futuro.
Se ha visto que la lactancia materna exclusiva es un factor protector contra la obesidad en el mediano y en el largo plazo, y se piensa que una de las razones es la presencia de estas hormonas que le dicen al bebé cuando tiene hambre y también cuando está ya satisfecho.
Los bebés que nacen de manera natural también son menos propensos a padecer problemas de nutrición, ya que la flora que proporciona el parto natural les ofrece defensas y hormonas capaces de evitar la obesidad.
Fue un estudio que le llamamos de cohorte. Es un estudio que iniciamos aquí en el Hospital Civil de Guadalajara, el nuevo Hospital Civil. Identificamos alrededor de 700 bebés que nacieron aquí en el hospital y luego los seguimos a los 2 meses y a los 4 meses. Nos quedamos con alrededor de 200 y en esos bebés medimos estas hormonas, tanto en el plasma de los bebés como de las mamás y en la leche humana, a los 2 y a los 4 meses, y ahí es donde comenzamos a identificar que la concentración de estas hormonas en el bebé que recibe la lactancia materna exclusiva difiere de las que se encuentran en los bebés que reciben fórmula y en los bebés que reciben lactancia materna parcial.
Hay una serie de sustancias y contenidos en la leche humana que dan la protección necesaria a los bebés, como una programación metabólica diferente a los niños que nacen por medio de una cesárea, finalizó.
Hay un sistema que se llama microbioma humano, microbioma intestinal, que tiene que ver con nuestra flora intestinal que adquirimos prácticamente desde el nacimiento. Y, por ejemplo, los bebés que nacen por vía natural y reciben lactancia materna exclusiva tienen una flora intestinal diferente de los bebés que nacen por vía cesárea y no reciben lactancia materna. Y se ha visto que este microbioma intestinal, a través de diferentes mecanismos también complejos, tiende a prevenir sobrepeso y obesidad.
Las autoridades y el gobierno deberían de realizar campañas de concientización sobre la importancia de la lactancia materna y también sobre los tabúes que giran en torno al alumbramiento, ya que solo llevan a cabo campañas para corregir la obesidad, mientras que la mejor manera sería prevenirla y erradicarla desde su raíz. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Pues hay que tener en cuenta esto que acabamos de escuchar para que, bueno, en medida de lo posible, se pueda recurrir a la leche materna, que es lo recomendable, lo ideal. Y bueno, por otro lado, pues si la cesárea se hace por comodidad en muchos de los casos, también habría que evitarlo, ¿no?
Así es,
cueste lo que cueste. Gracias, nos vamos ahora con la siguiente sección.
Señal Deportiva.
Saludo con gusto a Elba García, quien ya está preparada con la información deportiva. Elba, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cris. Por el mismo placer de siempre te saludo y a quienes nos sintonizan esta mañana. Y con gusto les comparto la información deportiva. Iniciamos con la disciplina de voleibol. Para este miércoles primero y jueves 2 de noviembre tenemos a los partidos START contra Educadoras de la rama femenil, segunda fuerza, a las 20 horas en la cancha 1. Pantera se enfrentará a Cosmos femenil de la segunda a las 20 horas en la cancha 2. Piratas contra Cunorte femenil, primera fuerza, a las 21 horas en la cancha 1. Sureñas contra START femenil, primera fuerza, a las 21 horas en la cancha 2. Baldos contra Taberna Bar, varonil libre, 21 horas en la cancha 3. Para el jueves tenemos el enfrentamiento Tlaltenango contra Celuloides, varonil libre, 20 horas en la cancha 1. Cazadores enfrentará a Sureños, varonil libre, a las 20 horas en la cancha 2. Sureñas contra Panteras femenil de la segunda fuerza, a las 20 horas en la cancha 3. Tlaltenango contra Dólares, varonil libre, a las 21 horas en la cancha 1. Y Celuloides contra Sureños, varonil libre, a las 21 horas en la cancha número 2. En la disciplina de básquetbol, tengo el rol. Para este martes 31 de octubre, a las 5 de la tarde, Lagartos se enfrenta a TGO femenil juvenil. A las 6 de la tarde, Lagartos contra TGO varonil juvenil. A las 7, Cunorte contra Master femenil de primera. Y a las 8, TX-Men contra Soles varonil de primera. A las 9, Jalisco contra Goldos varonil de la segunda. Para el viernes 3 de noviembre, tenemos a las 6 de la tarde, Potros contra Telesecundaria Vélez varonil juvenil. A las 7, Panteras contra Novas, femenil de segunda. A las 8 de la noche, Lagartos se enfrenta a TGO, femenil de primera. Y a las 9, Fantasmas contra Prepa, varonil de segunda. Para el domingo 5 de noviembre, tenemos tres enfrentamientos a las 10 de la mañana. Foránea, turno matutino, se enfrenta a Escuela Secundaria Técnica número 17, turno matutino de la rama juvenil femenil. A las 11, Santa María contra Lagartos, juvenil varonil. Y a las 12 horas, Panteras contra Prepa, femenil de primera. A las 13 horas, USAMEX Centro Cambiario contra Lagartos varonil de primera fuerza. También compartirles los resultados de la jornada pasada correspondiente al domingo 29 de octubre en la disciplina de béisbol de la primera fuerza. Los dobles enfrentamientos tuvimos a Selección Coloclán contra Tlaltenango de Sánchez Román. Quien gana el primer juego fue Tlaltenango en esta inning contra con un marcador de 11 a 8 carreras. El segundo juego lo gana la Selección Coloclán con un marcador de 4 a 3 carreras. El partido Piratas contra Tepechitlán, Piratas de Tepechitlán contra Santa María de Los Ángeles, lo ganó Piratas con un marcador de 12 a 9 carreras. Y el segundo enfrentamiento lo ganan también Piratas con un marcador de 9 a 4 carreras. Momax contra Aztultán, gana Momax, marcador 14 a 10 carreras. Y el segundo enfrentamiento también se lo anota Momax con un marcador de 16 a 10 carreras. Montes Cobedo Zacatecas se enfrentó a Juvenil de Colotlán, ganando los dos encuentros. Juvenil Colotlán con un marcador de 14 a 4 carreras el primero, y el segundo con un marcador de 22 a 8 carreras. Las Ánimas de Santa María contra el Fraile, ganó el primer partido el Fraile con 12 carreras a 9, y las Ánimas un marcador de 10 a 3 carreras. Estos son los resultados de la jornada del domingo 29 de octubre. Hay que estar preparados para la siguiente jornada, que es el domingo 5 de noviembre. Juvenil Colotlán recibe a las Ánimas de Santa María de Los Ángeles. Montes Cobedo recibe a Aztultán del municipio de Villa Guerrero en Montes Cobedo, Santa María de Los Ángeles, contra Momax en Santa María. Tlaltenango de Sánchez Román contra Piratas de Tepechitlán en Tlaltenango, y San Lorenzo de Aztultán enfrentará a Selección Colotlán en Axtelán. Todos son dobles encuentros, el primero empieza a las 11 y el segundo a las 15 horas. Pasamos a lo que es los resultados de la jornada número 7 del Rey de los Deportes, de la tercera fuerza, tuvimos los enfrentamientos de Osos contra Santa María, ganó Santa María 10 carreras a 10, Ángeles contra La Montosa, gana Ángeles 22 carreras a 12, Cerveceros contra Piratas, gana Piratas 16 a 8, mientras que Ciénega enfrenta a Providencia, enfrentó a Ciénega, el equipo ganador, Ciénega 14 carreras a 11, Indios enfrentó a Lunes Boys, Indios anota este triunfo, Indios 14 a 7. Para la fecha, la jornada 8, que se llevará el jueves 2 y 4 de noviembre, tendremos a Santa María enfrentar a La Montosa en Santa María el sábado 4, mientras tanto Piratas se enfrentará a Osos en Santiago el viernes 3, Ciénega contra Los Ángeles en Tlaxcala el sábado 4, Indios contra Cerveceros en Santiago el sábado 4, y Lunes Boy enfrentará a la Providencia en el Cuauhtémoc el sábado 4. Estos partidos son llevados a cabo a las 4 de la tarde. Esto sería todo hasta el momento, Ana Cris, deseándoles que tengan un excelente día.
Muchísimas gracias, Selva. Siempre tan completa la información. También te deseamos que tengas un excelente día. Te escuchamos el próximo martes.
Gracias.
Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.